¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Seguimos con otro capítulo más de esta temporada especial de Los Niños del Narco, un espacio donde estamos contando historias reales de niños que fueron reclutados por la delincuencia organizada, niños y niñas que encontraron un lugar dentro de la delincuencia organizada. Vamos a escuchar el otro lado, el lado de la mujer. La escucharon Orlando el otro día y hoy vamos a escuchar lo que es una mujer adentro de la delincuencia organizada. Vamos a escuchar lo que implica y cuáles son las consecuencias del sistema fallido de nuestro sistema judicial. ¿Qué pasa cuando quienes asesinan, quienes le quitan la vida a quien más quieres, son las autoridades? Y no nada más le quitan la vida a quien más quieres, pero se saben impunes a tener que rendir cuentas, al grado que no te regresan el cadáver de tu ser querido y tienes que irte a robar. Este país está desbordado en violencia por muchos años ya, y si no entendemos que las infancias las tenemos que proteger y que las infancias no pueden ser carnaza de los grupos delictivos, no sé a qué México le estamos apostando. Esta es la historia de Gabriela, una niña que perteneció durante mucho tiempo a la delincuencia organizada de este país. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo diferente. Estamos por primera vez en un centro de internamiento con menores de edad, con adolescentes en conflicto con la ley, y hoy vamos a platicar con Gabriela. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te sientes? Nerviosa.
Sí.
¿Nunca habías contado tu historia antes?
No.
¿Cuánto tiempo llevas privada de la libertad?
Pues ya voy para 2 años. 2 años, un cachito.
Es un rato.
Sí.
¿Qué haces en un centro como este?
Pues aquí vine a dar, ¿no?
Así es la vida.
Ya me trajeron.
Este espacio, Gabriela, es un espacio donde contamos historias. Y me encantaría escuchar tu historia. Me encantaría escuchar quién es Gabriela. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia antes de que entraras en esto que te terminó trayendo aquí?
¿Aquí cómo?
Aquí a un centro de internamiento. ¿Quién es Gabriela antes de... Sí, antes de que empezaras... Tengo entendido que estabas vinculada con la delincuencia organizada.
Sí.
Antes de eso... ¿Quién era Gabriela? ¿Dónde nació? ¿Con quién vivió? Cuéntame un poquito de tu historia.
Pues pues crecí con mi mamá, mi hermana, la más chiquita. Y pues cuando estaba todavía más chiquita, pues estaban mis otros dos hermanos, Pero pues eso se lo llevó mi papá cuando se separaron. Y pues tenía otros dos hermanos más chiquitos, pero esos sí se murieron. Chiquitos de 7 años.
¿Por qué se murieron?
Pues tenían como algo en el corazón, como unas fisuras, así entendía yo. Y conforme iban creciendo, como que las fisuras se les iban haciendo más grandes. Y pues ya no sobrevivieron. Y pues así, crecí con mi hermana, con mi mamá.
¿Tu infancia dirías que fue una infancia feliz? ¿Tenías una relación con tu papá o realmente tu papá te abandonó?
Es que yo viví, o sea, mi padrastro era mi papá, pues. Uh-huh. Y con él me llevaba bien. Yo creo que sí éramos felices, sí. Pues estaba mi mamá, mi hermanita chiquita y mi papá. Ajá, y mi padrastro.
Pero tenías como un papá biológico el que se llevó a tus hermanos.
Sí.
¿Él con él no tenías ninguna relación?
Pues prácticamente no.
O sea, realmente tu papá era tu padrastro, al quien considerabas y le decías papá.
Ajá.
El hombre que se encargó.
Sí, pues él, pues sí lo quería mucho, la verdad, como que él siempre, pues, trabajaba mucho y, pues, me animaba porque, pues, decía que yo era una mujer muy inteligente. Me decía que debía ser de que policía o abogada, ¿no? Por cómo me desenvolvía yo, como que era muy, me veía muy habilidosa para muchas cosas. Y, pues, él siempre me animaba a echarle ganas a la escuela y decía que él iba a trabajar para que yo pudiera, pues, estudiar para ser alguien, pues, en la vida.
Qué increíble eso, ¿no? Qué importante tener esa figura en tu casa.
Pues sí, la verdad sí.
¿Y tu mamá? ¿Cómo era la relación con tu mamá?
Buena, siempre le he tenido mucha confianza. Muy sincera con ella. Pues sí, a mi mamá le gustan mucho los tatuajes. Ella está bien tatuada por todos lados. Mira,
qué ironía, ¿verdad?
Sí, yo creo que también de ahí les agarré gusto, pues.
Claro.
Sí.
¿Te podrías decir que de alguna manera tu infancia fue relativamente normal?
Sí, fue buena.
¿A la escuela ibas?
Sí, acabé el sexto, sí acabé el sexto de primaria.
¿Secundaria?
No, ya no.
¿Por?
Porque se murió mi papá. Varias cosas, pues. Se murió mi papá y me embaracé también un poquito después.
¿Qué pasó con tu papá?
Lo mataron los soldados.
¿Estaba tu papá metido en la delincuencia?
No.
¿Entonces cómo es que lo mataron?
Estaba trabajando en una obra y ahí hubo un cruce de balas. Entonces, pues fue una bala perdida.
¿De los soldados, dices?
Sí, supimos que fue una bala de los soldados. También yo creo que, pues por eso, como que me encabroné, pues así con ellos para siempre. Con la vida y con ellos.
¿Cómo supieron que había sido una bala perdida?
Pues porque cuando la morgue lo fue a recoger su cuerpo, los casquillos que salieron eran de los soldados, pues. Y porque a mi mamá no le querían entregar el cuerpo.
¿Cómo?
Pues no se lo querían dar porque pues yo creo que era mucho papeleo, pues muchas cuestiones así, yo no sé, ¿no? Del Estado. Y pues quieras que no, pues eran balas de los soldados y pues mi papá no tenía nada que ver. Entonces, pues para ellos era más fácil pues tirarlo a la fosa común.
¡Qué fuerte! ¿Se pudo hacer justicia? O sea, ¿esos soldados siguen trabajando o de alguna manera sí se les levantó una denuncia? ¿Ustedes denunciaron o qué?
Pues no, mi mamá ya lo que hizo fue robarse el cuerpo.
¿Cómo?
Pues quién sabe, sus ideas, yo no sé cómo le hizo, o quién conocía, pero se fue a robar el cuerpo de mi papá.
¿De la morgue o de dónde?
De la morgue.
¿Para que no lo echaran a la fosa común?
Ajá. Pues es que ya no quiso hacer denuncia ni nada, pues ¿para qué? Ya nomás se fue a robar el cuerpo.
Entonces ¿Lo pudieron velar bien?
Ajá. Pues nos metíamos por atrás de la funeraria, pues nos escondíamos porque pues nos los habíamos robado. De ellas, el farro.
Qué duro, güey. Qué duro. Me imagino que para ti fue una gran pérdida.
Pues sí, porque pues él era el que me animaba. El que me decía que yo le echara ganas, que era inteligente. como que cuando él se murió, para mí, como que algo cambió dentro de mí. Como que ya nada era igual.
Platícame un poco de eso. ¿Cómo te sentías diferente?
Como si todo se hubiera puesto gris, haz de cuenta. Y yo pues me empecé a sentir muy triste, cada vez más triste. Y también muy enojada. O sea, como que había veces en que me ponía muy triste o muy enojada y pues como que toda la rabia que yo sentía nomás la sacaba en otros lados, con otras personas, ¿no? Que tantito, pues si molestaban a mi hermana a veces en la calle, cosas así, pues me regresaba a partirles.
Su madre.
Sí.
Me imagino. O sea, sí. Estabas encabronada con la vida.
Pues sí.
Y más porque no se hizo justicia, ¿no?
Pues no, 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 no creo.
O sea, es como si hubieran matado a tu papá y no pasa nada, ¿no?
Sí, pues ni la debía. ¿El qué?
Qué cabrón. ¿Cómo cambió tu vida después de que mataron a tu papá?
Pues es que empezamos a padecerla porque se quedó mi mamá solita y con mi hermana. Entonces, pues como sea, mi mamá siempre ha sido bien, bien trabajadora, siempre nos ha sacado adelante. Y empezó a vender comida, pues mi hermana y yo le ayudábamos, pero pues no alcanzaba, ya no alcanzaba. Entonces también pues yo tuve que empezar a buscarle por otros lados.
¿Por eso dejaste la escuela?
También. Sí, por eso yo no quise ir, pues había que, pues estábamos solitas, había que echarle ganas.
Dices que tuviste un bebé al poco tiempo.
Uh-huh.
¿Qué edad tenías?
14.
¿Chiquita?
Sí. Muy chiquita.
¿Con algún novio?
Pues sí, uno que sí, soy mi novio, un güerito.
O sea, un güerito del otro lado, ¿o qué?
Ajá, de los Estados Unidos.
Un gringuito.
Ajá, ni hablaba español.
¿Cómo? No, ¿entonces que no lo ocupabas para hablar o qué?
Pues ahí como nos hacíamos entender, como con los traductores, a señas, pero pues aquel le echó ganas y le echó ganas y le aprendió español.
Qué chingón. ¿Te enamoraste?
Pues no sé. Es que él era bien diferente a mí, pues. Como que él era hijo único, lo tenía todo. Él vendía, pasaba coches de Estados Unidos a México. Entonces, pues él, pues no sabía cuál era mi realidad. Éramos muy diferentes.
¿Te embarazaste? ¿Tuviste un hijo de él?
Uh-huh.
¿Se responsabilizó?
Pues yo no sé, porque yo me quise alejar. Como te digo, pues éramos diferentes. Yo como que sentía que su familia no le iba a gustar quien yo era, mejor me alejé.
¿Tuviste al bebé? ¿Niña o niño?
Niña.
¿A los 15 o 14?
Pues yo estaba a punto de cumplir ya mis 15 cuando ella nació.
Qué cabrón. Sí. Estabas muy chiquita, ¿no? Para tener un bebé.
Sí. Sí.
¿Y luego con los gastos económicos cómo lo hicieron? Ya está complicada de por sí la situación.
Sí, pues pues empezamos a darle, ¿no?, la comida. Y pues ya después me enteré pues del negocio, pues, ¿no? Como que me hablaron. Pues es algo que se veía ahí todos los días. Entonces pues nada más era cuestión de decir que sí.
¿A qué te refieres?
Pues de entrar a la maña. Pues la maña siempre ha estado ahí.
¿Es algo que veías en tu vida cotidiana? O sea, ¿es algo que tenías como muy a la mano o tuviste que buscarle?
No, no, siempre ha estado. Pues siempre ha estado, es normal.
¿Cómo entra una niña de 15 años a la maña?
Pues demostrando que sí puedes. Demostrando que puedes hacerlo bien.
¿Pero recibiste algún tipo de entrenamiento?
Sí.
¿Me podrías platicar un poco cómo era este entrenamiento?
Pues te llevan a un campo grande, porque te enseñan a tirar, a armar y desarmar, pues prácticamente es lo que te enseñan. Te ponen a hacer ejercicio.
Literal, como si fuera militar el asunto.
Pues sí, son los mismos militares los que te enseñan.
O sea, jalaste con la letra en su momento.
Uh-huh. A ver, yo he escuchado ciertas cosas que tienen que ver con el entrenamiento hacia niños que están metidos en temas de DO. Platícame, lo que yo he escuchado es que hasta te enseñan a matar, o sea, que te enseñan a quitarle la vida a las personas, ¿qué tanto de esto es cierto?
Pues es que como que al principio no, pues no son personas. como que te dan así como algo que cuidar, pues como una mascota. Y luego te dicen que lo maten. Como que al principio sí, pues sentí feo, ¿no? Pues sí, empecé a sentir feo. Pero hace cuenta como que va haciendo cada vez más, para que ya no sientas nada.
O sea, te van como desensibilizando.
Ándale.
¿Y no pensaste en dejar, en regresar a tu casa?
Pues sí, a veces al principio. Al principio porque pues empiezas a pensar que qué estás haciendo, ¿no? Pero pues como que al mismo tiempo, pues como que ellos te van convenciendo, no sé cómo. Y poco a poco te empiezas a... como que dejas de sentir, pues. Dejas de sentir. Porque en un momento, pues, es demostrar que puede más que los demás. Más como mujer, ¿no? Entonces, pues, no quería salir muerta desde el adiestramiento, pues.
¿Qué objetivos tenías con recibir este tipo de adiestramiento? ¿Qué querías lograr?
Pues primero yo sentía pues quería vengar a mi papá, ¿no? Okay. Yo estaba enojada pues quería vengar a mi papá. Pero pues también yo sabía que si no la hacía ahí afuera tampoco se iba a hacer, porque pues mi mamá ganaba nomás 800 a la semana. Y ahora yo no nada más era yo y mi hermana, estaba mi niña. Y pues ya con mi niña, pues ya como me dijo mi mamá, pues es una responsabilidad en la que pensar.
Claro.
Entonces, pues también esa misma razón me hacía, pues es que allá adentro también ya te empiezan a poner pruebas, ¿no? Y ahí fue cuando pues yo pensaba en mi niña, y aunque yo sintiera feo al principio, yo no quería salir muerta desde un principio. Entonces fue cuando empecé a convencerme de que ya no podía sentir, pues, ya no quería sentir.
Oye, ¿y el entrenamiento para las niñas y los niños era igual? ¿O habían ciertas cosas que los niños hacían que ustedes no? ¿O al revés?
Pues es que algunos sí se los llevaban a otros lados. ¿Tipo? Como unas casas, como... pues ya a tratar con gente que ya la debía, y como que sí los probaban, pues, hasta... sí iban a matar, en serio, ¿no? Pero pues a mí no me llevaron.
Pero eran compañeros que estaban contigo.
Ajá, estábamos juntos y luego los sacaban.
¿Cuánto tiempo estuviste en este entrenamiento?
Ay, pues no sé, yo creo que fueron como unos 6 meses, tal vez 6 o 7 meses.
¿Un ratito?
Pues sí.
¿Sales del entrenamiento?
Ajá.
¿Quién es esa Gabriela? ¿Quién es esa mujer que sale del entrenamiento? Esa niña, pero pues ya con un entrenamiento. ¿Qué te volviste? Me imagino, ¿no? Que hay un antes y un después tuyo.
Pues yo seguía. Pues yo sentía que era la misma. Como que siempre, o sea, como te digo, como que siempre era como así, como que me enojaba y pues siempre me gustó pegar, siempre me gustó, pues, como vengarme, pues, de lo que no me gustaba que le hicieran cosas a mi hermana, ¿no? O a mis amiguillas. Pero pues ahora ya era un extremo más allá del que yo había llegado alguna vez, ¿no?
Y yo creo que... ¿Te volviste sicaria o qué?
Sí.
¿Qué ibas a decir? Perdón, te interrumpí.
Pues yo creo que nomás ya no... como que ya no pensaba tanto las cosas. Ya nada más las hacía.
¿Dejaste de sentir?
Yo creo que sí.
¿Cumplió su objetivo el entrenamiento?
Uh-huh.
De sensibilizarte.
Uh-huh.
¿Qué tenías? ¿15 años? ¿16?
Sí.
Estabas muy chiquita. Entonces empezaste a jalarle al gatillo.
Sí.
¿Y cómo funciona ese mundo para un menor de edad? ¿Te mandan, te dicen tienes que terminar con tal persona? O porque, a ver, el cerebro de ustedes se estaba desarrollando todavía. O sea, ¿cómo asimilas que te dedicas a quitar vidas de personas?
Pues es que ya no lo piensas. O sea, yo creo que desde que estás en la diestra ya tienes claro pues a lo que vas. Entonces ya cuando estás afuera ya nada más es lo que se te dice. Ya no piensas, pues. No piensas.
¿Se te volvió adictivo quitar vida?
Pues yo creo que sí. Pues es que yo no me quedaba a ver. Yo nada más tiraba.
Cuéntame un poco tu familia. Me imagino que se enteraron. Pues eso también es otro nivel económico el que empiezas entonces a llevar a tu casa, ¿no?
Sí, sí, empecé a ganar bien. Empecé a ganar bien. Pues es que mi mamá al principio sí lloraba y me decía pues que no, pues que no le gustaba pues que yo anduviera ahí, pero pues yo le hice entender que pues que sí estaba ahí era por ellas y por mi niña y por ellas. Entonces pues como que ya, pues ya no me decía nada, que de alguna manera ya sabía pues en lo que yo estaba.
Fuerte. ¿Y te aceptaba el dinero que le llevabas?
Sí, como te digo, al principio no. Pero pues la niña empezó a tener necesidades así. Entonces, pues ya, mejor lo aceptaba. Ya no preguntaba más.
¿Te daba miedo morir?
Yo creo que no. Poquito, pues.
¿Cuál es el rol de una mujer en la delincuencia organizada? O sea, ¿A qué te dedicabas? Me queda claro que al sicariato, pero ¿cómo vas creciendo o cómo te van moviendo dentro de la delincuencia?
Pues, no sé, como que ellos van viendo para qué eres bueno, para qué eres buena, y pues te van así como vayas funcionando, pues.
A ver, entonces, sales del entrenamiento, ¿y ahora qué? O sea, ya perteneces, ya eres parte de este grupo, ¿y qué pasa?
Pues los enfrentamientos principalmente.
Ah, o sea, ¿te pusieron en el sicariato directo?
Sí, pues sí.
¿Te vieron?
Pues es que al final, pues sí, como te dije, por ser mujer necesitas demostrar que puedes, que igual que ellos y mejor, ¿no? Entonces, pues en los enfrentamientos yo siempre era la principal, la que salía primero, la que le salía al toro, ¿no? Porque pues por ser mujer y pues también porque quería vengar a mi papá. Y porque también me daba miedo que me dispararan al final, ¿no? Entonces sí quería ser la primera en disparar siempre.
¿Tenías conciencia que podías perder la vida y que eras mamá? Digo, yo también soy mamá y digo, qué cabrón, ¿no? Como
la pues sí, sí, también. Pues por eso no quería que me dispararan, por eso. O sea, eso y pues que por eso siempre era la primera en disparar, pues. Porque no quería morirme y porque pues estaba como pues enojada. Sí. Creo que también es que en un momento, como que luego yo veía a los policías y ya nomás les disparaba por dispararles, pues. Como que luego iba yo caminando en la calle y pues como siempre andamos armas, pues. Los tiraba, los pies, así. Pero pues por lo mismo me castigaron.
¿Los de tu grupo? Uh-huh. ¿O la policía?
No, los mismos, pues. Por alebrestada. Me castigaron.
¿Y cómo es ese castigo?
Me cambiaron a otro estado, lejos de mi familia.
Te alejaron de tu familia.
Uh-huh.
Qué duro.
Sí.
¿Y seguías haciendo lo mismo?
No, ya no. Pasé a fines administrativos.
Cuéntame un poco de eso.
Pues, me doy cuenta que es una casa Y nada más administrativo, a contar dinero.
Puro efectivo.
Sí, todo en efectivo.
¿Cómo fue para ti ese cambio de vida?
Pues al principio... No, pues es que sí fue bien feo porque como que yo... Como que era al principio, pues estaba afuera, estaba con todo el chamaquerío, andábamos pues alucinados pues con lo que era nuestro trabajo, lo que hacíamos. Pero pues allá en la casa estaba yo solita, nomás contando un montón de dinero. Y quieras que no, pues te empiezan a atravesar los pensamientos, pues es que estás ahí tú sola. Por seguridad, pues, de lo que yo llevaba y por seguridad mía y por lo mismo que yo llevaba, pues estaba yo solita. Entonces, quieras que no, pues los pensamientos como que empiezas a tener las imágenes de las cosas que has pasado. Y pues no me gustaba. Yo creo que empecé a tener más crisis, como que me empezaba a dar miedo, pero a la vez tristeza, pero a la vez como que sentía así una adrenalina, como ansiedad, no sé cómo decirlo. Como que me invadía, pues. Porque además estaba lejos de mi familia. Ya nomás estaba ahí encerrada.
¿Alguna vez soñaste con una vida diferente? ¿Alguna vez no te cuestionaste el qué hubiera pasado si no hubieras... terminado en un centro de reclutamiento, de entrenamiento? ¿Qué hubiera pasado si quizá tu padre no hubiera muerto? ¿Alguna vez lo pensaste?
Pues yo creo que sí. Que sí. Ajá, sí pensaba. Justo como que antes no. Pero cuando ya estaba metida ahí sí, pues uno se empieza a hacer sus chairas, ¿no? Así de lo que puede ser, de lo que no puede ser, porque pues ya tienes mucho tiempo contigo misma. Te digo, una vez que me dieron chance de salir, ¿no? Como de esos momentos en los que no había, que tenía permiso. Fui, ni me acuerdo por dónde iba caminando, pero me encontré unas niñas afuera de una primaria. No es cierto. Era una secundaria. Y como que, no sé, sentí raro porque yo me acordé en ese momento que yo era buena para la escuela. Yo siempre estaba en el cuadro de honor. Por eso mi papá me decía que yo podía ser policía, ¿no? O abogada. Y pues yo sentí así como que me acordé de eso en ese momento. Y como, pues quise saber qué se sentiría, ¿no? Como... pues tener ese uniforme. Me acuerdo bien que eran tres niñas que estaban afuera de su escuela y creo que ya estaban comiéndose un helado, una paleta de hielo, algo así. Y como que algo, no sé, así sentí que quería saber como que qué se sentía pues andar en uniforme así tranquila, ¿no? Porque pues al final yo ese día salí porque pues salí. Pero como que yo las veía así muy tranquilas, como disfrutando de estar afuera, de traer su uniforme así. Y me acerqué, no sé, como que me dio mucha curiosidad y me acerqué a ellas a ver lo que estaban platicando, así bien alucin, como que yo me vivía en su fantasía. Hasta la seguí un ratito, ¿no?
Pues de lo que hubiera podido haber sido tu vida, ¿no? O lo que pensaríamos... que debería ser la vida de una niña de 16 años.
Pues sí. Pues sí, sobre todo porque pues yo me acordaba que era buena para la escuela. Por eso también yo sé que me pusieron... Era buena para los números, pues. Por eso yo estaba donde estaba. Pero pues en ese momento dije, ay, si le hubiera echado ganas, ¿no? Como quería mi papá. Imagínate, ahorita hubiera estado como ella. Y así como, pues... me les pegué hacia el chisme para ver qué contaban, como que...
¿Te acuerdas un poquito de qué hablaban?
Pues así como de las materias que llevaban, de que les gustaba un muchacho. Así que... como que iban a tener un evento, no sé, una fiestilla, y le iban a pedir permiso a su mamá. Hasta, pues, hasta por dentro, pues yo me sentí como superior porque pues yo no le pido permiso a mi mamá, ¿no?
Al contrario. Ajá. ¿Lo anhelaste? ¿Te dio como nostalgia? ¿Te hubiera gustado en ese momento quizás ser ellas?
Sí. Sí, pues por eso la seguí. Ajá, como que eso sentí, como esas ganas de querer tener ese uniforme. Porque, pues, para saber qué se sentía, ¿no? Hasta las estuve siguiendo un ratote, yo creo como unas 2-3 horas así, porque como que quería saber qué se sentía.
Qué fuerte. ¿Tienes una hija?
Sí.
¿Qué vida le deseas a tu hija?
Pues una buena. Yo creo que ella es buena. Ella no se metería en esto.
¿Te gustaría que se metiera en esto?
No. Yo creo que no. No quiero. Por eso le estoy echando ganas.
Cuéntame, Gaby, de tu detención. ¿Cómo es que terminas en un centro de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley?
Pues es que yo ya traía orden de aprehensión. Como que pues ya me habían puesto. Yo creo que ellos estaban buscando quién la pagara. Y pues quieras que no, como yo soy chiquilla. Como que pensaron que, o piensan, no sé, que es más fácil que yo la libre, a que la libre a alguien que ya tiene más, pues más cargos, ¿no?
Más años.
Más años, ajá.
Pues la diferencia de sentencia
cambia.
¿Cómo fue tu detención?
Pues en mi casa. Llegaron a mi casa. Estaba yo con mi mamá. Pues, gracias a Dios no estaba mi niña porque se la había llevado mi hermana con su tía. Como mi tía se había lastimado. Y como somos puras mujeres, somos muy unidas. Entonces ellas se habían ido para ver a mi tía. Y yo estaba con mi mamá en la casa. Pero como que yo ya sabía, la verdad, pues es que yo traía las órdenes ya de detención. Y yo ya me había cansado también. Entonces, hasta mi mamá me dijo, pues es que el primer lugar en el que te van a buscar es aquí en tu casa. Pero como que ese día me dio, así, haz de cuenta, como una crisis, como que yo empecé a sentir que ya iba a pasar. Y entonces así empecé cuando empiezo a sentir como la crisis, así como la ansiedad. Y me puse a llorar, a patalear en el piso y le dije a mi mamá que ya no quería nada más, que ya estaba cansada. Que si me iban a matar o que si me iban a agarrar, pues ya la chingada, lo que fuera, estaba bien. Entonces llegaron a mi casa, la policía, los soldados. Y encerraron a mi mamá en el baño. De ahí me agarraron a mí, a bola de, pues no de buena manera. Y me tuvieron como, yo creo, como desde las 3, 4 de la mañana, como hasta las 8 de la mañana. Me estuvieron golpeando, me metieron tasers, y pues me hicieron varias cosas. Pero pues, no, igual, pues yo no dije nada, no tuvieron información. Así.
¿Ya estás sentenciada? Bueno, ¿ya te pusieron tu medida?
No, todavía no sé.
Me imagino, ¿qué delitos traes?
Traigo terrorismo, portación de armas, delitos contra la salud, C4.
O sea, viene choncho tú. Sí. ¿Tu expediente?
Sí, y me habían puesto otros dos de secuestro, pero esos no me los comprobaron. Entonces ya no los tengo.
Estás privada de tu libertad.
Sí.
¿Qué piensas? ¿Qué haces aquí adentro? ¿Qué has pensado? ¿Hablas con tu hija? ¿No hablas con tu hija? Sí. ¿Ves a tu mamá?
Sí.
Platícame un poquito de eso.
Pues en videollamada. Así que las he visto en videollamada. Pero pues quieras que no, como que aquí me siento tranquila. me siento como que es algo que hace mucho que no sentía, pues. Como que ya no me siento tan acorralada. Aquí de alguna manera estoy más tranquila. Y como que, pues también eso me hace pensar. Apenas que hablé con mi niña, ¿no? Con mi mamá, pues. Pues sí me. Como que sí me puse a pensar. Que me gustaría. Pues que no hubiera pasado todo esto. A veces. Pues es que la gente me dice: estás bien chiquita, pero yo siento que ya pasó mucho tiempo. Como que he vivido muchas cosas, no sé cómo.
¿Cuántos años tienes?
17.
Sí, estás muy chiquita.
Sí.
¿Qué fue ese momento como clave para ti que te lleva a esta reflexión como el de haber tenido una vida alterna a pertenecer a un grupo delictivo?
¿Cómo?
O sea, ahorita me dices que estando aquí dentro te sientes más tranquila y que de alguna manera reflexionas en que te hubiera gustado una vida diferente. Que tu,
sí.
O sea, ahorita me dijiste que tu hija, pues la videollamada y todo esto.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿O qué haces aquí adentro? ¿O qué es lo que pasó que te lleva a esa reflexión y que no la tenías allá afuera?
Pues es que yo creo que cuando me agarraron, o sea, como que yo antes de eso estaba bien desesperada. Yo decía, pues ya, o sea, que me maten o que me agarren, pero ya. Como que desde ahí yo ya sentía que ya estaba muy cansada. Pero cuando en serio me agarraron, era como que todo pasaba muy rápido afuera, pero a la vez muy lento. Sobre todo, te digo, cuando me tuvieron agarrada, como de la madrugada, toda esa madrugada.
¿Cómo te torturaron?
Sí.
Ok.
Como que en ese momento sentí verdaderamente que... Sentí, no sé cómo decirlo, pues es que como que ahora sí sentí miedo. Sentí mucho miedo. Todo pasaba muy lento y yo sabía que yo no iba a decir nada, pero a la vez como que todo me dolía. Era muy... Ya no quería sentir eso. Yo creo que ahí sentí miedo. Mucho miedo. Ya no... Yo creo que ahí ya no quería sentirme así. Quería que parara.
¿Cómo es tu vida aquí adentro? ¿Cómo? Digo, ya me contaste un poco que has tenido estas reflexiones después, especialmente después de toda la tortura y todo eso, pero
sí.
Cuéntame un poco de tu vida en un centro de internamiento.
Pues como que siento que aquí, así como que esa voz que tenía mi papá de échale ganas, aquí la volví a encontrar, haz de cuenta. Pues porque acá, pues quieras que no nos dan la oportunidad de seguir estudiando, de hacer deporte, pues es que estamos acá todo el día ya. Entonces, pues, lo mismo, me acordé que soy buena para la escuela. Me acordé que, pues, que soy inteligente.
¿Estás en la escuela ahorita?
Sí. Estoy empezando la secundaria.
Qué chingón.
Y me va bien, pues, como que eso me anima, la neta. Y, pues, quieras que no, cuando, como le dije a la doctora que todavía sentía mis crisis, me dijo que por qué no intentaba hacer box. Entonces, en la tarde, después de como las pláticas que nos dan por lo del consumo y así, como que podemos elegir qué hacer, y entonces yo elegí box. Y yo siento que me va bien porque, pues es que sí estaba teniendo crisis, ¿no? Como de lo mismo como de la desintoxicación, le dicen. Entonces, cuando me metí al box, como que toda esa, como así la ansiedad que yo sentía, siento que la dejo en el costal. Entonces, pues quieras que no, me siento como, pues, más animada. Y luego también, apenas que me trajeron a mi niña, mi mamá... Lo bueno que, pues, mi mamá no... Pues no me juzga, nunca me ha juzgado.
¿No te abandonaron?
No, y se me trajo a mi niña. Entonces, como que yo siento que con esa claridad que me está dando ahorita, que ando... Como que me siento que estoy enfocando mis pensamientos... Y también mi coraje, como que siento que lo estoy sacando como de una manera de no hacer daño. pues ahorita que mi mamá me trajo a mi niña, pues así como que no quería soltarla. No quería dejar de abrazarla. Y pues entonces como que la neta eso me hace pensar que quiero echarle ganas. Porque pues yo siempre he sido buena para las cosas. Siempre se me ha facilitado.
De alguna manera estás jugando con fuego y todo esto lo hiciste de alguna manera por vengar la muerte de la ausencia de tu padre y estás a un minuto de que tu hija se quede sin mamá, ¿no?
Sí.
Qué fuerte. Qué fuerte, Gabriela, y qué bueno que esta historia de alguna manera puede dar un giro. ¿Ves oportunidad al salir de aquí de neta no regresar a lo mismo?
Pues es que yo no sé. Ahora sí que yo no sé lo que pueda pasar allá afuera.
¿Por qué?
Pues porque hay códigos, ¿no? Tú lo sabes. Como dice el código, como escana panteón. Entonces, pues quieras que no, ahorita me va bien, pero allá afuera yo no sé.
O sea, de alguna manera, por más que tú quieras quizá ir por una mejor vida, quizá eso no sea una posibilidad. Por el grupo al que perteneces.
Pues sí.
Qué fuerte. Qué fuerte, Gabriela, qué historia tan dura. Y yo te agradezco mucho que te hayas atrevido a contarla. Sí. Gracias por ser la voz de muchas historias como las tuyas. Sí. Que tenemos que visibilizar porque en México tenemos un terrible problema con el reclutamiento infantil y tú eres un ejemplo de ello. Gracias. Por confiar en esos micrófonos y gracias por confiar en este proyecto.
Sí, gracias.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.